Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace casi 5 años, cuando empezó la pandemia por el coronavirus, muchos ni se imaginaban que la ciencia alcanzaría este avance. Una herramienta terapéutica para detener la propagación del virus que causa el COVID, además con marca española. Es el último hallazgo de un grupo de investigadores liderados por la Universidad de Barcelona y el Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Silvia Martínez.
Esta herramienta utiliza moléculas de ADN que tienen una alta afinidad, un alto parecido con las llamadas pinzas de polipurinas. Estos son unas secuencias específicas de ARN que contiene información genética codificada. Dichas pinzas lo que hacen es bloquear la actividad del ARN del virus con datos del ADN del COVID para frenar, detener ese que se replique ese virus. Hay que destacar dos hechos muy positivos. Primero, esta nueva herramienta es más efectiva y rápida que las pruebas PCR. Y segundo, los resultados de este estudio, que abren nuevas perspectivas en la lucha contra este coronavirus, pero también contra otras enfermedades víricas que carecen de tratamientos eficaces hasta la fecha.
Gracias, Silvia. Mañana miércoles a las 4 de la tarde la Asamblea Francesa debatirá 2 mociones de censura contra el primer ministro Michel Barnier. Salvo sorpresa de última hora, saldrá adelante la del nuevo Frente Popular, que incluye a la extrema izquierda, una vez que Marine Le Pen ha anunciado que va a apoyar la Asunción Serena.
Las discusiones de las mociones de censura del nuevo Frente Popular y de la Agrupación Nacional van a ser comunes y después, en torno a las 7 u 8 de la tarde, se votarán separadamente. Primero la moción del conjunto de la izquierda y después de la extrema derecha. Como Marine Le Pen ha dicho que ellos votarán la moción de la izquierda, el gobierno de Michel Barnier caerá de forma automática y Macron, en principio, tendrá que buscar otro primer ministro, aunque comienza a oírse otra música de fondo, como la de la presidenta de los insumisos en la Asamblea, Mathilde Panot. Quien crea hoy el caos político es Emmanuel Macron y su gobierno. Y repetimos, cuando caiga el gobierno de Barnier, la única opción que tendrá Macron será nombrar un gobierno del nuevo Frente Popular o dimitir. Los socialistas se han desmarcado de esta postura, pero Marine Le Pen también ha insinuado que lo único que le queda a Macron es su propia dimisión.
Y en Pontevedra, en Galicia, han detenido a una mujer de 59 años por agredir a su madre de 86. Los vecinos del edificio en el que residían han sido los que han llamado a la policía después de escuchar un fuerte golpe en el suelo y gritos de auxilio. Al parecer, las discusiones entre las dos eran permanentes. La arrestada ha negado los hechos. En el pasado ya había tenido una orden de alejamiento de su madre, que en este momento no se encontraba en vigor. Y el Barcelona busca hoy ampliar distancias con el Real Madrid. Luis Munilla.
Tenemos partido adelantado de Liga por la Supercopa. Es Mallorca Fútbol Club Barcelona a las 7 en Somos, sexto contra primero. Recordamos que el Barça lleva 3 jornadas sin ganar y que los azulgranas ya solamente le sacan un punto al Real Madrid, que juega mañana en San Mamés con el regreso de Tchouaméni. Ancelotti ha restado importancia que Mbappé no quisiera tirar el penalti ante el Getafe y ha elogiado así al canterano Asensio.
Me ha sorprendido, sobre todo la madurez que él tiene, la tranquilidad que él tiene en manejar las situaciones de luego. Nunca está preocupado, nunca lo ves con miedo, está muy seguro. Yo creo que la prueba del fuego ya la ha superada, ya se puede considerar jugador de nuestra plantilla con todo el mérito, porque lo merece.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con el arranque de ese Mallorca-Barça, pero también comienza la segunda ronda de la Copa del Rey con 6 partidos y entre ellos Ávila-Valladolid a las 7 y Barbastro-España. Salamanca Celta o Europa Las Palmas, todos a las 9. Juegan también los 3 equipos españoles en la Euroliga de baloncesto y en ciclismo actualiza información el equipo Soudal Quick Step sobre Remco Evenepoel, que sufre fracturas en costilla, omóplato y mano tras un choque contra una furgoneta mientras entrenaba.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 13 grados en Cibeles. Mañana tendremos ambiente soleado y 14 grados de máxima. Respecto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas, de salida A3 Rivas y A6 Majadahonda, en la M40 Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo sentido A6 y en la M50 en Majadahonda dirección A6. Silenciar al gobierno de España y crear el mayor foco de tensión.
Son las duras acusaciones lanzadas hoy por el delegado de gobierno, Francisco Martín, contra el Ejecutivo Regional. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha apartado al delegado del protocolo de discursos en el acto institucional de la Constitución en castigo por el discurso del año pasado calificado de infame por los dirigentes del PP de Madrid. Martín, por su parte, ha calificado de epicentro de vetos y bulos a la Comunidad de Madrid. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas el bullicio, ¿verdad? La gente. Bueno, yo no sé con cuántas personas, con cuánta gente nos podemos cruzar a lo largo de un día. En un bar, en una cafetería, en la calle, en el metro, en el supermercado. Quedas con tus amigos, estás también con la familia, los compañeros de trabajo. Sin embargo, a veces te sientes completamente solo. Hasta ahora hemos hablado en muchísimas ocasiones de la soledad no deseada entre las personas mayores, pero ¿y los jóvenes? Para que te hagas una idea, uno de cada cuatro españoles entre 18 y 24 años, es decir, uno de cada cuatro jóvenes, sienten que no encajan, que no tienen un apoyo real e incluso que no van a conseguir que nadie les vea tal y como son. Este sentimiento no es algo puntual. Según recoge el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, casi la mitad de los que la sufren la padece de forma crónica, es decir, se sienten solos desde hace más de 3 años. Nuestra idea inicial era traer a algún joven que ahora mismo se sienta así, que esté sufriendo soledad. Sin embargo, tenemos que decir, Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que ha sido una búsqueda muy, muy complicada porque nos dicen en privado que sí, que se sienten solos, pero públicamente no lo reconocen, no lo quieren reconocer.
No, exactamente. Hemos preguntado a bastantes jóvenes y lo que nos dicen es eso, pues que no es algo que no les gusta comentar públicamente, o incluso también nos comentan, o sea, yo he ido preguntando, oye, ¿y algún amigo tuyo sabes? Me dice, pues es que no lo sé porque es algo pues que no comparten tampoco en su círculo cercano, ¿no?
Sí, es verdad que ahora mismo, fíjate, en esta sociedad que tenemos hiperconectada con las redes sociales, reconocer que te sientes solo a pesar de todo lo que te rodea, hay que echarle mucho valor, ¿eh?
Sí, además es que es un tema, pues eso, lo que decimos, muy íntimo y personal. En lo que eso sí, hemos conseguido hablar con un chico que es verdad que ya no lo sufre. Afortunadamente pues le ha puesto solución a este problema, pero que sí que hace unos años, a partir de la pandemia, pues sí que comenzó a notar que no era el mismo. Se llama Eduardo y tiene ahora mismo 25 años.
Noté que estaba mucho más apagado que antes, confiaba mucho menos en mí en todos los aspectos. En la universidad no es que lo dejase, pero definitivamente bajé el rendimiento muchísimo, me costaba mucho más concentrarme, tampoco quería hacer nuevas amistades ni hablar con nadie. Daba por hecho que me ocurría algo, pero nunca pensé que era algo mental.
Lo que te decía, no se encontraba a sí mismo y además una lesión de rodilla empeoró aún más su estado mental. Ahí es cuando realmente empieza a aparecer en su cabeza la palabra soledad.
Tienes a tu familia, tienes a tus amigos, pero en ese momento lo único que pensaba es, creo que estoy solo, y cuando me paraba a pensar me daba cuenta de que era verdad. Y bueno, en ese tiempo sí que fue lo peor, porque hubo gente que intentó ayudarme muchísimo y yo casi que preferí alejarme de ellos.
Y Edu, por lo menos él, sí que acabó pidiendo ayuda, aunque, como reconoce, no es un sentimiento tan sencillo de dejar atrás.
A día de hoy creo que he mejorado muchísimo, creo que me siento mucho mejor. Sin ningún tipo de duda, la ayuda psicológica es lo que me ayudó a salir de ahí, pero hay días que me vuelve ese sentimiento, esa sensación, y no es nada agradable, pero gracias a estos años de aprendizaje, al fin y al cabo, creo que sé cómo actuar si ocurre alguna otra vez algo por el estilo.
Aprendizaje y terapia a la que tuvo que recurrir este joven Eduardo, que fíjate, 25 años y se sentía solo. Que esto de la soledad no deseada no corresponde simplemente a las personas mayores. Gracias, Ana.
A ti, Pilar.
Pues para hablar de esta soledad no deseada entre los jóvenes tenemos con nosotros a Diana Jiménez, que es psicoterapeuta especialista en infancia y adolescencia. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Sigue siendo un tema bastante tabú, la soledad por lo que vemos, ¿no? Y por lo que vemos también es un problema bastante extendido. ¿Por qué nos cuesta tanto hablarlo con nuestro entorno?
Porque estamos creando una sociedad de la felicidad, de estar bien,
Entonces, cuando entras a las redes sociales, lo que te sueles encontrar es alegría, gasto, consumo, y de repente decir que...
Éxito también, ¿no?
Es éxito, triunfo, es verdad, que se mide por los likes, por los seguidores. Entonces, es de repente asumir o mostrar que te sientes solo... Es como algo que duele en lo más profundo de la persona y que toca tu propio ser más interno, ¿no? Porque lo que él necesita un ser humano, ser visto, ser tenido en cuenta, pertenecer. Entonces, de repente, asumir que estás solo, te sientes solo, además, tú lo has dicho muy bien, esa soledad no deseada, ¿no? O no buscada.
Porque, ¿qué entendemos realmente, Diana, por soledad? Hay que diferenciar entre estar solo y sentirse solo.
Exacto. Porque, claro, hay personas que dicen, no, yo disfruto mucho de la soledad, del silencio, de estar a solas conmigo mismo. Pero, claro, no es lo mismo una soledad elegida donde uno decide salirse de este mundanal ruido, esta frase que conocemos, a de repente uno sentirse solo, sentir que no pertenece, que no puede contribuir o que no está recibiendo lo que ve que tienen los demás. Ese es otro sentimiento, como comentábamos con el caso, por ejemplo, que comentaba Edu.
Y en el caso de los jóvenes, la validación, que es tan importante para ellos, ¿no?
Sí, esa comparación, ese verse, ¿qué se espera de mí a esta edad, ¿no? Entonces, con la edad que yo tengo, yo tendría que ser como lo que veo en otros, ¿no? Y hoy día es verdad que las redes sociales con el tema, pues, youtubers o influencers están dando una imagen de cómo deberían ser las cosas, donde nos estamos mirando y muchas veces los jóvenes creen que esa es la realidad.
¿Qué sentimientos se repiten más entre los jóvenes que padecen esta soledad no deseada?
Pues es ese sentimiento de apatía, de no entender si la vida merece o no merece la pena, para qué hago las cosas, qué finalidad, dónde va a acabar esto. Y sobre todo al final es como una espiral en la que caes y te cuesta salir, ¿no? Dejas de tener hábitos saludables para encerrarte en ti mismo, no compartirlo con los demás. Además, como comentaba antes Ana, ese miedo a reconocer, a veces porque uno ni siquiera es consciente o no sabe cómo mostrar que se siente solo, ¿no? A lo mejor esa soledad se ve, pues, desgana. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuesta mucho hacerle frente a algo que tampoco sabes ni ponerle palabras ni identificar realmente cómo estás. A lo mejor cuando llegas ya estás dentro, es como el ejemplo de la rana que murió hervida, ¿no? Cuando tú la pones en agua caliente desde el principio, la rana pega un salto y se escapa. Pero si tú le pones agua templadita y vas subiendo el fuego poco a poco, pues esto es un poco lo mismo. El joven no es que de la noche a la mañana de repente diga, uy, me siento solo, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias.
Y es bastante recurrente, además, como contaba Edu, alejarte de tus seres queridos. ¿Por qué nos aislamos cuando nos sentimos solos? Parece una incoherencia.
Es verdad, tienes razón, ¿no? Estoy acordando en muchos casos de pareja cuando quieres arreglar una relación de pareja y estás todo el rato pensando en marcharte y dices, si estás pensando en marcharte, no estás pensando en quedarte, ¿no? Es difícil arreglar algo cuando uno se quiere ir. A veces es simplemente esa falta de herramientas, de recursos y de energía, porque piensa que lo que está comprometido también son esas funciones vitales de un pensamiento racional. Uno, digamos que toma más el control tu cerebro emocional, no te deja pensar y te dejas arrastrar. Entonces, te aíslas, no te aíslas de una manera voluntaria, sino, como decías, algo que viene poco a poco y cuando ya quieres salir no tienes la energía ni la fuerza, ¿no? Y entonces decía este caso, el ejemplo que ponía Edu, pues gracias a mi familia, gracias a ir a esa terapia, he ido saliendo poco a poco. Pero cuando caes, llega un momento en que no sabes dónde empezó, ves el principio muy lejos y, claro, no sabes cómo salir.
¿Hay algún perfil que sea más susceptible a padecer esta soledad no deseada? ¿Sientes con la cabeza?
Sí. Sí, porque, a ver, cada vez hay más perfiles, entre comillas, por lo que decía, por el estilo de sociedad que estamos creando. Si te das cuenta, bueno, hace muchísimos años las ciudades eran circulares, o sea, nos mirábamos los unos a los otros, así como los girasoles. Y ahora lo que estamos viendo es que cada vez las ciudades son más verticales, más independencia, más del yo y el crecimiento personal de uno mismo, con lo cual hay más probabilidad de que caigamos en ese sentimiento de soledad. Entonces, ¿cuáles son los casos donde más propenso se puede ser? Bueno, pues estamos viendo estos casos de mucho aislamiento, el meterse en redes sociales, en el dejar de tener hábitos saludables, trasnochar, la falta de un sueño adecuado, la alimentación. Hay muchos indicios. Y luego también es verdad, si lo piensas, con el caso de nuestros adolescentes, cada vez están más tiempo solos. Yo por lo menos vengo de una generación donde los padres estaban en casa y ahora hay muchos adolescentes que ya tienen las llaves de su casa, llegan, comen solos.
Muchísimos. muchísimos las formas de vida que tenemos ahora, ¿no? Eso al trabajar padre, madre, al pasar tantas horas también en los trabajos, pues es verdad que dejamos, mientras son niños, intentamos que no, lógicamente, ¿no? Claro. Pero cuando llegan a cierta edad es que no te queda más remedio también, les tienes que ir dejando, pues, en ese aspecto, muchas más horas solos. No es lo deseable, pero es que pasa en muchísimos casos. Es curioso porque estamos hablando de la soledad, como decíamos antes, en un momento de la vida en el que estamos en la era de la comunicación, en el que estamos hiperconectados, que los chavales pueden tener amigos donde quieran, en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta soledad no deseada se da más ahora que antes.
Sí, es que hay una frase que dice que las nuevas tecnologías nos acercan a los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Y es así, ¿no? Nos metemos mucho en este mundo tecnológico y nos estamos olvidando de acercarnos a los que tenemos al lado, que son los que nos pueden dar un abrazo, los que nos pueden mirar a los ojos realmente. Y estamos cambiándolo. O sea, estamos, ya verás estas Navidades la de gafas virtuales que van a aparecer en los hogares. Y en cierta manera es todo para el ocio, pero nos está alejando de ese contacto físico, de esa ternura, de esa compasión. Nos está haciendo, entre comillas, un poquito más fríos y, como dices tú, efectivamente, poniendo distancia, ¿no? Haciéndonos más...
¿Ves muchos casos en tu consulta, Diana?
Yo trabajo sobre todo con padres y lo que sí que me llega es un poco lo que estamos diciendo, padres que tienen que trabajar fuera de casa, que pasan mucho más tiempo sin estar con sus hijos y que el tiempo que tienen es menor y que muchas veces se reduce a cuestiones puramente burocráticas de lávate los dientes, ponte pijama, qué tal ha ido el examen y poco más. Entonces, es verdad que esto, esa falta de conexión, está provocando esos sentimientos de sentirse cada vez más solo y sobre todo con poco sentido, ¿no? O sea, los padres se van a la cama con la sensación de, jolín, es que no he estado con mis hijos o qué he hecho con ellos.
¿Y qué le recomiendas en estos casos a los padres?
Claro, es que hacer una recomendación así, cada caso es único, ¿no? Y no sabemos las circunstancias. Yo siempre quiero creer, y por lo menos así me ocurre, que los padres no lo están eligiendo voluntariamente. No me encuentro con padres que me digan, no, yo es que he traído un hijo a este mundo, pero no quiero estar con él. No ocurre eso. Lo que ocurre es que tenemos un ritmo de vida que nos está haciendo que nos sobrecarguemos, que cada vez hagamos más cosas, y esto implica que descuidemos otras. Entonces, al final, el lamento que tienen la mayoría de los padres es ¿qué puedo hacer? Porque lo que quiero es estar con mis hijos. Entonces, la recomendación es el poquito tiempo que tengas, estate presente. Entonces, que sea tiempo que decidas. Y luego, por ejemplo, agendarlo. Parece una tontería, ¿no? Pero decir, bueno, pues el fin de semana, el sábado por la tarde, es para mí, mi hijo, mi hija, mi familia... Y cumplirlo.
Lo que pasa es que cuando hablamos de adolescentes, en este caso, es complicado, porque son los primeros que no quieren estar con sus padres en esta etapa de su vida.
Lo que pasa es que ahí caemos en la trampa de que sea complicado no quiere decir imposible. Y igual que de pequeño, aunque tu hijo te decía, no quiero ir a casa de los abuelos, tú decías, me da igual porque eres menor y no te puedes quedar en casa, con los adolescentes en cierta manera caemos en ese juego de, no, pues es que yo no, porque ya soy adolescente. Bueno, pues negocia y llega a un acuerdo. Tiene que haber tiempo para ti solo, porque lo necesitas, para ti con tus amigos y tiempo en familia, porque, y además yo se lo digo siempre a los padres, cuando lo mostréis a vuestros hijos no lo mostréis desde el enfado, sino desde es que no me quiero perder esto sin ti. Yo, por ejemplo, yo ya tengo hijos adolescentes, sobre todo el mayor tiene 16, no le apetecen los planes que mamá le propone. Entonces siempre le digo, cariño, es que esto no lo quiero vivir sin ti, no me quiero perder este... Y hasta ahora funciona.
Siempre en positivo, ¿no? Diciendo, oh, pues este fin de semana te vienes conmigo a esto a la fuerza.
Sí, lo que menos funciona es eso. Además, lo que encontramos es resistencia. Además, en la adolescencia, cuanto más control quieren ejercer los padres, más se meten los adolescentes en su mundo. Entonces, también tenemos que ser ahí inteligentes y currárnoslo un poquito y decir, bueno, ¿qué quería yo cuando era adolescente? Pues bueno, una de cal y otra de arena, ¿no?
Bueno, podemos encontrar muchas claves en tu nuevo libro que publicas la semana que viene, Adolescencia en Positivo. ¿Qué vamos a encontrar en este trabajo, en este libro, Diana?
Pues sobre todo un mensaje alentador. A mí, como dices tú, en positivo me gusta mucho ponerme en la piel de los papás que necesitan ayuda y sobre todo que sepan que no está todo perdido. Y cuando hay muchos papás que me dicen, ay, pero ¿cómo lo voy a hacer ahora con 16? Pues le digo, pues hazte la misma pregunta. Si no lo haces ahora, cuando tenga 20 dirás, ¿por qué no lo hice con 16? Y al que tiene un hijo de 20 le digo lo mismo, que eche para atrás. Entonces siempre hay tiempo de volver a recuperar la conexión con nuestros hijos y si estamos ahí... lo vamos a hacer bien. Entonces, confiar también en ellos, en su intuición. Yo hablo mucho de la importancia también de guiarse por la intuición y formarse y pedir ayuda cuando uno considere que la necesita.
Pues Diana Jiménez, psicoterapeuta especialista en infancia y adolescencia. Gracias, Diana, por acompañarnos esta tarde, por todos estos consejos que a los que tenemos hijos adolescentes, desde luego nos vienen francamente bien y los podemos encontrar además en tu libro Adolescencia en Positivo. Diana, muy amable, gracias.
Muchas gracias.
Y atento a esta información que llega desde el BBVA. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. En un tema como la unión de dos grandes bancos como el BBVA y el Banco Sabadell, la información es más que importante, estaremos de acuerdo. Que los accionistas de uno y otro lado se escuchen y se expliquen. Que se pregunten cómo podría ser su nuevo banco. Y que respondan contrastando información, debatiendo, sacando sus propias conclusiones. Para así poder tomar las decisiones más convenientes en el futuro. Es esencial escuchar todos los puntos de vista. Y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Sentirme como una colilla, mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste tras.
Oye, la música también nos relaja, Rosa Rosado. Pues hoy que sí. Estamos hablando de las cosas que nos estresan y de qué hacemos para desestresarnos y desahogarnos. Escuchar música es una buena terapia también.
Pues sí. ¿Qué sería de nosotros sin la música? En un momento, ¿verdad?, de estrés, que estás tranquilo y dices, voy a ponerme la música ahora para desestresarme.
Bueno, todo esto lo estamos comentando hoy porque hay un inventor español que ha creado la cabina del grito para que la gente se desestrese. Y hemos dicho, bueno, pues a lo mejor si no tienes esa cabina cerca de casa, ¿cómo te desahogas? ¿Cómo se desestresan nuestros oyentes? ¿Qué te van contando, Rosa?
A ver, esta oyente es curioso lo que nos dice. Bueno, la oyente y su perro.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí lo que más me desestresa, bueno, este es mi perro, este me estresa. Lo que más me desestresa es regar. Yo cojo la manguera, me pongo en el jardín tranquilamente a regar mis plantas y se me va el santo al cielo. De hecho, el mejor regalo que se me puede hacer es una manguera nueva. Buenas tardes.
Mira, yo lo he soltado. O sea, que el perro le estresa y la manguera le desestresa. Ya lo ha dejado caer, lo ha dejado caer por si acaso algún regalito, pues mira.
Bueno, formas de desestresarse. Hay quien limpia y hay quien riega.
Exactamente. Bueno, Juan, te voy a poner el mensaje de Miguel, que es un conductor de autobús y que, bueno, que conducir también puede resultar muy estresante. Y Miguel, pues tiene su método.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, a mí lo que más me desestresa al salir del autobús después de un día de trabajo agobiante es coger mi bici y perderme por estos montes de Málaga y con mi mochilita, mi sándwich, mi Coca-Colita o mi zumito y a respirar aire puro en la montaña. Y llego a mi casa, duchita y como nuevo, para volver a estresarme otra vez al día siguiente.
Bueno, tampoco pide mucho, la verdad, solo tiempo libre, ni más ni menos.
¿Para poder coger la bici?
Pues sí. Sí.
Y darse esos paseos.
Ánimo con la jornada, Miguel, que seguro te pillamos conduciendo el autobús, pero bueno, ya queda menos para poder coger la bici y desestresarse. Que eso también te puede desestresar. Si es tu método, pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Que te seguimos escuchando aquí, ¿eh?, en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 29 de noviembre ha repartido en España más de 3.270.000 euros. Un premio en Coín, Málaga, de más de 3 millones y otro en Santa Cruz de Tenerife de más de 215.000 euros. Enhorabuena a los ganadores. Tú puedes ser el siguiente. Y este martes, bote de 120 millones de euros y un segundo premio de 23 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Aún con el Black Friday en mente? Si dejaste pendiente hacer tu compra en nutrición deportiva y alimentación saludable, en HSN están con descuentos por su Black Hangover. Solo hoy. Es tu última oportunidad. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en estaciones Cepsa.
Ahora en estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya sabéis que en esta tarde de martes a los oyentes de este programa, a los oyentes de La Tarde, os estamos preguntando cómo os desahogáis, cómo os desestresáis, porque hay un inventor catalán que ha creado la cabina del grito. Y precisamente esta, grito, es la palabra elegida hoy por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Vaya grito, John Uriarte, ¿qué te pasa? No, ¿andas estresado o qué?
No me he atrevido a gritar fuerte porque rompo los tímpanos de toda la audiencia, que yo tengo mucha potencia. ¿A veces sientes, Pilar, la necesidad de gritar para soltar todo lo que llevas dentro?
Sí. Ir, ¿no?, al monte y dar un grito. Eso, vamos, es completamente sanador.
Eso lo que acabas de decir es básico. ¿Sabías que hay una cabina, para no tener que ir hasta el monte, por si no tienes un monte cerca, en la que puedes hacerlo sin problemas? Tú lo has contado y la audiencia quizá no lo sepa. Y lo surrealista es que la primera persona que ideó algo así fue un español, Por eso es la palabra elegida por mí hoy en la sección Te doy mi palabra. Bueno, la RAE dice voz muy forzada y levantada. Y la segunda que dice es expresión que se profiere levantando mucho la voz. Pero claro, Pilar, nada dice de lo más importante y es lo que desahoga, que es de lo que queremos hablar.
Tarzán, Jane, daño, cabeza.
¡Qué envidia me ha dado siempre ese grito!
El grito de Tarzán. Oh, ahora, te digo que saltar de liana en liana, esto estresaba un rato, ¿eh?
Bueno, yo a tanto no he llegado y al grito todavía menos. Reconozco que de vez en cuando grito, también es verdad, pero a gusto no es fácil, ¿verdad?
No es fácil, no es fácil, pero sí es verdad que a veces es necesario porque nos vamos cargando de tensión y, oye, y lo de la cabina esta, no sé si desestresa.
Pues te voy a decir una cosa, fíjate, yo a veces, porque claro, trabajamos en la radio, hay que entender que nosotros no podemos forzar la voz, y a veces cuando voy al fútbol, yo que soy muy vehemente, me dice mi mujer, no grites. Bueno, pues a veces he llegado a quedarme afónico por no gritar, fíjate, por el qué dirán. Y me dicen que hay solución, ¿no, Pilar?
Pues en esa cabina encontramos la solución, y para hablar de ella, pues tenemos a Pep Torres, que es todo un inventor. Hace 17 años ya creó esta cabina, la Screen Cabin, la cabina del grito. Pep, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy buenas.
Bueno, ¿qué es y cómo funciona esta cabina?
Pues esta cabina es una cabina insonorizada con cristales de doble capa, insonorizada completamente, y dentro hay un botón que tú pulsas que lo que hace es activar todo tipo de sonidos un poco bestias. Música heavy, Marilyn Manson, martillos neumáticos, niños tocando el violín mal. Y todo ese ruido a todo trapo hace que tú puedas gritar a grito pelado sin escucharte, porque a veces da corte cuando gritas y te escuchas, sino que tú gritas en medio ese barullo y te quedas a gusto. Y solo te escuchas tú. Fuera no se escucha nada.
Claro, como terapia es bueno en tanto en cuanto lo que acaba de decir es importantísimo, ¿no? Porque al final muchas veces es el pudor de decir, claro, si grito van a creer que estoy como un cencerro, pero tengo necesidad de gritar, pues la necesidad de gritar es muy humana y es muy animal.
Pues la verdad es que sí. Además, si tú te preguntas cuánto hace que no gritas aquello con la pulmón abierto para desahogarte, pues igual si lo piensas dices, igual nunca. ¿Sabes? Aquello, aparte del fútbol, como tú decías antes, pero pues igual nunca has pegado un grito aquello bien, bien gritado. Y después, mira, fíjate.
Oye, ¿y la cabina, Pep, dónde se puede poner? ¿Dónde crees que es buena idea? En los trabajos, imagínate. Vendría genial.
Pues, mira, la cabina cuando la hicimos hace 17 años la pusimos en la oficina, en nuestra oficina, porque era antes de irte a casa, pegabas cuatro gritos y, ostras, volvías a casa, pero como nuevo, ¿eh? Desahogado completamente. Y luego a veces dicen, bueno, ¿y cuál es el mejor momento para gritar? ¿Cuando entras al trabajo? ¿Cuando sales? ¿En medio? Yo también decía, mira, ¿sabes? Un buen momento es cada trimestre cuando te pasan los IVAs y el IRPF. Ese es un buen momento, ¿eh? Un buen momento para usarla.
Totalmente de acuerdo. Oye, por cierto, este tema ha resurgido porque ahora han creado algo parecido en otro país, pero hay que subrayar que fue aquí donde fue pionera. ¿A ti la idea cómo te vino? Porque me dicen que por una escena de una peli, ¿no?
Pues mira, la peli Cabaret, ¿sabes? La que está Liza Minnelli. Pues Liza Minnelli, hay una escena que cuando está muy estresada y quiere gritar, se va cerca de la vía del tren, y cuando pasa el tren, con todo el barullo, grita. Y digamos, no se escucha su grito, sino que queda todo enmascarado. Y de ahí me pareció muy buena idea, porque a veces si tú gritas y te escuchas a ti mismo, como te da cierto pudor. En cambio, si gritas cuando hay mucho barullo, bueno, pues pasa más desapercibido, te sientes más a gusto. Y de ahí surgió la idea de crear esta cabina con ruido dentro de la cabina.
Bueno, es una cabina, si al final con el ruido tú gritas, efectivamente, tú te desahogas y nadie se entera, ¿no?, de ese grito.
Exacto.
Oye, Pep, esto lo creaste hace 17 años, pero no es el único invento que tienes, ¿no?
No, tengo muchos inventos, y mira, justamente en aquella época, justamente al lado, o sea, inventé en el mismo año, inventé unas sábanas afrodisíacas, que tienen un, tienen un principio activo, unas nanocápsulas que van dentro de la fibra de la sábana, de forma que cuando, bueno, te metes en la cama y te frotas con la piel con las sábanas, pues bueno, en fin, pues no hace falta leer esa noche. Te olvidas de la literatura.
Mira,
¿sábanas afrodisíacas? ¿De qué tejido son? ¿O qué tienen para que sean afrodisíacas?
Bueno, pues tiene un principio activo. Lo hicimos muy en serio, ¿eh? Lo hicimos con un laboratorio en Terrassa, Leitat, que se dedican a la nanotecnología, entre otras cosas, y ahí desarrollamos este principio activo y lo encapsulamos en la fibra. Y de hecho, lo queríamos vender, las sábanas, lo que pasa que para que aguantaran 10 lavados, porque claro, cada vez que lo lavas se van rompiendo las cápsulas y entonces, claro, al final dura menos cada vez. Y no conseguimos pasar de los 10 lavados. Al lavado 11 ya no quedaban cápsulas. Y mínimo queríamos que tuvieran 15 o 20 lavados. Y no pudimos comercializar.
Ay, ¿no lo pudisteis comercializar?
No, no, me hubiera forrado, ¿ves? Estaría...
Sí. Pero ¿las llegaste a probar, Pep? Cuéntanos, por favor. Claro, todos los inventos hay que probarlos.
Pilar, ves que está muy interesada con el tema, o sea que por favor.
Pero es por bueno, sí, investigación.
Periodismo,
ya sabes.
Periodismo
investigación, totalmente.
Efectivamente. Es para un amigo, ¿no?
Es para un amigo.
Sí, efectivamente.
Para amigo. Sí, claro, las probamos. Sí. Hicimos varias unidades y las repartimos entre los que, bueno, en mi estudio de invención, pues bueno, hubieron afortunados y afortunadas que probaron y efectivamente funcionaron muy bien.
Es curioso, a mí una vez un fisioterapeuta me dijo que yo tenía cargada la espalda y cargada justo debajo de las axilas, porque dicen que los primates, porque en el fondo somos primates, tendemos a escapar ascendiendo a los árboles, y como eso ya no lo hacemos, el gesto físico lo hacemos y entonces cargamos esa zona del cuerpo, ¿no? Para entendernos a forma resumida. Quizá esa fue la línea en la que tú te inspiraste para el tema de un cojín al lado del ordenador.
Bueno, eso fue también un invento. ¿Sabes cuando se te cuelga el ordenador antes de haber salvado ese documento y lo pierdes todo, una tarde de trabajo, lo que sea? Pues yo inventé un aparato que era, en vez de darle el puñetazo al ordenador que se te escapa, das el puñetazo a un aparato que hay al lado y te hacía el reset del ordenador, un cojín. Y le dabas el golpe, ¡pum!, y te hacía el reset del ordenador, y ahí el ordenador se salvaba del puñetazo que le caía. Eso lo inventé, pero hace más, en 2003. En 2003, 21 años hace eso.
¿Pero cuántos inventos tienes, Pep?
Pues, bueno, imagínate si tengo inventos que acabé montando un museo, con los míos y con los de otros.
¿Ah, sí?
Yo tengo, sí, monté el Museo de Inventos de Barcelona, lo monté en 2011, lo cerré en el 17 porque lo pagaba de mi bolsillo, y de hecho en 2009 inventé un invento que me hizo salir en Time Magazine como de los mejores inventores del mundo, de los 50 mejores. Inventé una máquina de vending que todo es gratis, todo lo que hay dentro de la máquina no has de pagar nada, es gratis. Pero hay una bicicleta estática conectada y has de pedalear las calorías de lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Un turrón de chocolate? 35 kilómetros. Lo pedaleas y te pega.
Pues para un gin tonic tengo que hacer el Tourmalet.
Ya te digo, con la cantidad de azúcar que tiene la Ginebra. Madre mía.
Ahí. Eso
dice. Buenísimo. Oye, claro, un inventor no para de inventar. O sea, es decir, la cabeza le va a otro ritmo con respecto al resto de las personas. A fecha de hoy, ahora mismo, más allá de la cabina del grito por la que te hemos llamado, ¿tienes ahora mismo en mente o que nos puedas contar algún invento?
Pues sí. ¿Qué te refieres? ¿Uno que esté haciendo actualmente? ¿Uno reciente?
Sí, sí.
Mira, te cuento uno que me gustaría volver a activar. Porque vendí la patente, pero ya la patente ha caducado y se puede volver a activar. Yo inventé un recogedor, ¿sabes? Cuando tú barres la casa, pues en la escoba te queda la pelusilla. Y eso a veces lo quitas con la mano, con papel de ese de cocina, pero queda enganchado. Y yo inventé un recogedor con un peine incorporado que te permite peinar la escoba de forma que la pelusilla queda en el recogedor. Un peine, recogedor peine. Este es bueno. Pues este lo hice y lo que ya no está otra vez comercializado, igual pues será momento de volverlo a poner.
Hombre, te digo una cosa, con la cantidad de mascotas que hay en España, cuidado, ¿eh? Es un tema interesante.
Bueno, más que hijos.
hay más mascotas que hijos, efectivamente.
Por eso te digo. Exacto. Los hijos echan pelo, pero las mascotas más...
Todavía más. Y un invento que estoy haciendo ahora, que estoy desarrollando, es un sistema que te permite que si tú vas con tu hijo, imagínate, paseando por un centro comercial, a la que se separa de ti pues un metro, suena una alarma para que no lo pierdas de vista. Con un metro. Lo puedes programar hasta 50 centímetros. Y entonces la aplicación es, pues, o lo llevas en la mochila, una cinta que se ilumina de color rojo con LEDs, al momento, es decir, cuando se te ilumina, ya puedes girarte porque se te ha escapado y lo tienes ahí, a tiro de mano.
Buenísimo, porque Pilar, le vendría muy bien también para adolescentes.
Sí. A mí esto me interesa.
Pero más que nada cuando se acercan, ¿no? Sería al revés, no cuando se...
Oye, la verdad es que es apasionante, pero volviendo al primigenio tema, lo has dicho tú ahora, ¿no? ¿Crees que gritamos menos de lo que debiéramos y por eso hay tanta mala leche en las redes sociales, por ejemplo?
Bueno, yo creo que en realidad deberíamos desahogarnos por el buen sentido, pero un poco quitar la mala leche y un grito de vez en cuando va muy bien, pero un grito en el buen sentido, no gritar a nadie, sino pues desahogarte, pagar un grito y ya está, y yo creo que te liberas. Y justamente a raíz de este invento me puse por costumbre, por lo menos pues una vez al mes o así, cuando salgo por ahí a la naturaleza, pues pegar un grito, pero fuerte, ¿eh? Y te quedas muy bien, ¿eh? Te desahogas mucho, es que no gritamos.
Bueno, pues existe esta cabina del grito para poder llevar a cabo ese momento, ¿no? Para poder llevar a cabo ese grito que desahoga tanto y que nos Exacto. desestresa, que un poquito de falta en muchas ocasiones nos viene bien. Bueno, pues Pep Torres, que es el inventor de esta cabina, que ha vuelto a la actualidad en estos días. Gracias, Pep, por acompañarnos, por contarnos todos estos detalles y por describirnos, además, todos tus inventos, que son unos cuantos.
Pues muchas gracias y permitidme que añada solo una cosa a todos los oyentes, que a veces dices, este es inventor. Cualquier idea puede funcionar, es decir, no hay ideas buenas o malas, están las que se hacen y las que no. Y si alguien que nos escucha tiene una idea, que no se corte, que la haga.
Sí, señor, qué gran consejo. Y ya para terminar, ya una sábana de aquellas no te quedaría todavía, ¿verdad?
Por un amigo.
Para un amigo, sí, pues nada. Ya hablamos luego si eso. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias, hasta Pep. Luego. Gracias.
Bueno, una mente inquieta, sin duda, Pep, ¿eh? No para sí, de crear, sí, qué sí. bueno, qué bueno.
Pero conocerlo. Qué gran frase la que ha dicho al final, de que no hay ideas buenas ni malas, sino las que se hacen y las que no se hacen. Y es que es verdad, ¿eh? El mundo, si no fuera por los optimistas que dicen voy a intentar hacer una cosa, aunque sea una cosa
que... Y los valientes, eso sí, aunque ¿verdad? Sí, aunque digas, bueno, no sé si me va a salir, pero yo por lo menos lo voy a intentar. Y ahí pues sí. está Pep con todas esas cosas que ha creado. Bueno, que hay que gritar un poquito más, también nos ha dicho John Uriarte.
Pues sí, efectivamente. Yo voy a ponerme a ello dentro un instante. Ahora no, porque rompo otra vez tímpanos. ¡Hasta ahora mismo!
Chao, hasta el jueves. John Uriarte, que nos acompañará de nuevo en esta sección en Te doy mi palabra. Te quiero hablar ahora de una operación llevada a cabo por la Policía de Madrid que da cierta tranquilidad, principalmente a las personas mayores, porque eran ellos, los mayores, las víctimas de este grupo criminal. Además, lo que te vamos a contar servirá también como consejo y advertencia ante un tipo de robo que sufren especialmente estas personas que son más vulnerables. El método es el conocido como el del abrazo, que Pablo Muñoz, colaborador de La Tarde en Asuntos de Sucesos e Interior... Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Cuéntanos en qué consiste este método del abrazo.
Este método del abrazo consiste, normalmente van dos personas, un hombre y una mujer. La mujer normalmente es la que se acerca a la víctima, le empieza a abrazar, le empieza a hablar, a dar un poco de cariño. Y entonces, en ese nerviosismo que te entra cuando alguien desconocido, pues se te acerca de esa forma, que no es agresiva en principio, que es cariñosa, pero que te llama la atención, bueno, pues tú pierdes un poquito esa atención y aprovechan esos momentos para ella quitar las joyas, el reloj, en fin, lo que puedan. Luego, además, hay un segundo individuo, normalmente, que está en un coche, que es el que le está esperando, porque entre que se da cuenta y no, la víctima pues suele pasar pues un minuto y medio, que es justo el tiempo que necesita para llegar hasta el coche y salir de allí y continuar buscando a otra víctima.
Hace unos días se detuvo a 8 personas de origen rumano que ya se encuentran en prisión y se intervinieron 40.000 euros en efectivo, 16.000 leis, la moneda de allí, que es la moneda, como digo, rumana, 11 relojes, teléfonos móviles y numerosas joyas. En la operación también han colaborado la policía rumana, la de Bucarest y la Europol, y se ha conseguido desarticular por completo la banda, que aunque tenía su base de operaciones en Madrid, se movía y actuaba por todo nuestro país. ¿Cuándo comienza esta investigación, Pablo?
Bueno, esto se pone en marcha hace ya algunas semanas porque se detecta la presencia en Madrid de un conocido clan familiar de rumanos que estaba especializado en este tipo de robos y sobre todo en el robo de relojes de alta gama y joyas, ¿no? Y siempre sobre las víctimas eran sus víctimas eran personas de una edad, de cierta edad, y el timo pues que lo hacían con este método que acabamos de hablar, ¿no? El del abrazo cariñoso, ¿no? Y esta gente se mueve, como te decía, casi siempre en parejas, con ese reparto de roles que ya hemos comentado, y la verdad es que cuando ella se hace con el botín, pues suben al coche, huyen, y por supuesto es un método muy rápido, es un método limpio, en el sentido que normalmente no utilizan violencia, salvo que haya una resistencia fuerte por parte de la víctima, y además lo que hacen es que se aprovechan de esa estupefacción ante una reacción que no es normal en la calle, como es la de esos abrazos o esos cariños que hacen para poder despistar a la víctima, ¿no?
¿Y dónde actuaban? Porque, como hemos dicho, no solamente en la capital.
No, mira, como es este tipo de grupos, lo que estos clanes familiares están asentados, tienen su base de operaciones en Madrid, pero es que luego se despliegan por todo el territorio nacional. En este caso, los últimos golpes se hicieron en ciudades del norte de España, y lo que pasa, lo que hacen ellos, la forma de actuar es que eligen un destino. Bueno, los miembros de la organización se trasladan, seleccionan viviendas de seguridad para poder estar viviendo allí durante unos días, que durante el tiempo que dura la campaña. O sea, y generalmente las suelen escoger en entornos rurales porque suponen que tienen menos vigilancia y que por tanto van a poder pasar más inadvertidos y desde luego pues, se sienten más seguros. Y es desde ahí es donde desde donde distribuyen a las distintas parejas en víctimas en busca de potenciales víctimas, ¿no? Esta forma de actuar, como te digo, les proporciona bastante seguridad porque en cuanto terminan una campaña, que puede ser una semana, puede ser 10 días, pues vuelven a su base de operaciones en Madrid y por supuesto ya a partir de ese momento es mucho más difícil el poder relacionarles con los hechos delictivos que se han cometido en otros lugares, ¿no?
¿Y se sabe cuántos robos han podido cometer? ¿Hay un cálculo aproximado?
Mira, la cifra real es imposible de conocer, porque como te digo, esta gente se mueve mucho y suelen hacer varios golpes, incluso al día, pero los investigadores sí han podido comprobar que han cometido, les han podido implicar en al menos 14 robos. Dos de ellos sí emplearon violencia, porque ya te digo que la víctima se resistió, ¿no? Han sido detenidas 8 personas, 6 en España y 2 más en Rumanía. Y que tras recoger esas joyas por todo el país, pues las enviaban a su país de origen, como es lógico, ¿no? Pero no solo eso, es que ha habido esta operación ha sido también interesante porque ha permitido identificar a otro núcleo familiar, que es lo que hacía es que se encargaba de la receptación, es decir, era el encargado de recoger el botín para llevárselo y luego trasladar y llevarlo hasta Rumanía, ¿no? Además, era un grupo, un clan, que este segundo, el de receptadores, que lo que hacía es que se trasladaban a donde estaban los ladrones, por decirlo así, y hacían un viaje expreso a esas ciudades cuando ya los otros tenían una cantidad suficiente de material robado, y a partir de ahí, pues es cuando ellos actuaban, los recogían, hacían un viaje expreso, regresaban a Madrid y ponían en marcha la operación para llevarlos hasta Rumanía.
Lo que sí está claro, Pablo, es que el destino final del botín obtenido era ese país, Rumanía.
Sí, ellos lo que hacían que una vez de regreso en Madrid, cuando ya les han dado la mercancía robada, lo que hacen es hacer envíos de paquetería a Rumanía y a través de empresas especializadas. Y esto normalmente lo que hacían era ocultar las joyas, los relojes y, en fin, todo lo que enviaban en el interior de electrodomésticos, ¿no? Las joyas enviadas con este método eran recibidas por los patriarcas y líderes de los dos clanes que actuaban, que además son dueños de un gran número de propiedades y vehículos de alta gama en su país y además disfrutan de un elevadísimo nivel de vida. Los detenidos aquí, en cambio, se enfrentan ahora a 14 de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, receptación y pertenencia a organización criminal, porque como estás viendo es una actuar muy estructurada, lo tienen todo muy bien pensado.
Pero es decir, la cúpula de la organización está en Rumanía.
Sí, siempre con estos grupos itinerantes ocurre lo mismo, ¿no? Aquí vienen lo que podemos decir los machacas, ¿no? Los soldados, por decirlo de alguna manera, que son los que hacen los robos y los que se dedican también, como hemos visto, a la receptación. Pero estos están a las órdenes de capos en su país, que son los que mueven a sus peones, pero además los mueven no solo por España, sino por otros países europeos. Por eso no se puede ver a estos grupos como simples ladrones, porque lo cierto es que pertenecen a mafias bastante potentes que mueven enormes sumas de dinero. La policía siempre intenta convencer a los jueces de que hay que tratar a estos grupos como lo que son ramas imprescindibles del crimen organizado y por eso les imputan pertenencia a organización criminal. Pero no nos engañemos, ¿eh? Porque pocas veces son condenados por este delito porque no existe esa cultura todavía dentro de los jueces. Sucede lo mismo, por ejemplo, y también te sonará mucho, los grupos de georgianos que se dedican
Sí.
a reventar pisos en Madrid, ¿no? Son ladrones, por supuesto, que son ladrones de pisos y en ese sentido parece que no es una delincuencia demasiado especializada. Pero lo cierto es que pertenecen a la mafia georgiana, tal como ha demostrado la policía en distintas operaciones que ha hecho hasta ahora, ¿no?
Bueno, como estamos contando, Pablo, se ha desarticulado este clan. Eso sin duda es una buena noticia, pero todos sabemos que eso no quiere decir que no vayan a continuar los robos por el método del abrazo cariñoso.
Claro que no, porque los capos, cuando se producen estas caídas, lo que hacen es mandar a España a otros clanes familiares que también dependen de ellos y vuelta a empezar. La clave, por supuesto, ¿cuál sería? Pues poder actuar contra los líderes en su país de origen, pero no es sencillo, porque ellos, por supuesto, saben cómo parapetarse detrás de gente para que no se les pueda relacionar con aquellos que cometen los delitos, ¿no? Porque al final esa es la clave de los jefes mafiosos, ¿no? Cuanto más importantes son, menos relación directa tienen con los criminales que están bajo sus órdenes y la mercancía que roban, y eso no lo tocan. A ellos lo único que les llega es el dinero, y eso es precisamente lo que les hace verdaderamente impunes, ¿no?
Madre mía, el cuidado que tenemos que tener con todas estas cosas y con todas estas bandas. Pablo Muñoz, colaborador de La Tarde en Asuntos de Sucesos e Interior. Gracias, Pablo. Hasta
Gracias,
la semana
Pilar.
Que viene.
Hasta la semana que viene.
Y ahora Rosa Rosado tiene un mensaje que darnos.
Sí, aún con el Black Friday de HSN en mente, si dejaste pendiente hacer tu compra en nutrición deportiva y alimentación saludable, aprovecha los descuentos de su increíble Black Hangover. Solo hoy es tu última oportunidad. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Pues hace un momento aquí en La Tarde hemos hablado con el creador de esa cabina del grito, que nos ha explicado, bueno, pues que es algo tan básico como una cabina donde tú te metes, hay una música muy alta y ahí te puedes desahogar, gritar, blasfemar o todo lo que tú quieras.
Es maravillosa, ¿eh?
Hombre, y te quedas como nuevo, nos decía. Y nos decía también una cosa importante, hay que gritar un poco más, ¿eh? Hombre, está muy bien lo de irse al monte y pegar un grito. ¿Que te queda la sierra lejos? Pues tenés la cabina de este hombre.
Efectivamente, y si no, el coche.
Y si no, claro.
Te metes en el coche y gritas. Que ahí no molestas a nadie. Bueno, ¿y qué haces tú para quitarte el estrés? ¿Qué cosas te desestresan? ¿Cuál es tu método? Fíjate qué estampa más relajante.
Hola, buenas tardes. A mí lo que más me desestresa es, después de comer, que lo tengo todo hecho, tumbarme en el sofá, taparme con mi mantita, un libro y uno de mis gatitos encima, que los acaricias y son tan suavecitos y ronronean. Es una delicia, vamos. Yo ahí me desestreso y estoy en la gloria. Venga, muchas gracias, un besito para todos.
Bueno, la verdad es que el ronroneo de un gatito también es muy relajante, ¿eh? Y estar en el sofá, mantita, con el gatito encima, oye, pues qué gusto. Hoy hemos tenido el famoso caso de un oyente que se desestresa secándose el pelo, pero no solamente una vez, sino lo ha llegado a hacer hasta 5 veces. Será el ruido del secador, el calorcito del secador, pues no sé. Pero fijaos en este otro oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues una de las cosas que me relaja muchísimo y va un poco en relación con lo que decía el anterior oyente que se secaba 5 veces el pelo. Una de las cosas que a mí me relaja mucho es el calefactor en invierno. Ese ruido blanco que tan famoso que le llaman. Y claro, cuando yo vivía con mis padres, el calefactor en invierno vivía conmigo las 24 horas pegado. Pero una vez que me he independizado, el primer mes me llegó una factura de 400 euros de luz y ya ahí relajé un poco el uso del calefactor.
Ha dicho, va a ser que no lo voy a poner más si me sigue costando tanta pasta tener encendido el calefactor en invierno. Así que vamos a decirle a nuestro querido oyente del secador que esté tranquilo, que no es el único que se desestresa con un aparatito que despide, pues supongo yo que será el aire caliente.
Claro.
No lo sé. O el ruido quizás también que te pueda relajar en un momento dado. Bueno, a Miguel Ángel le desestresa algo mucho más corriente, subirse a su moto.
Buenas tardes. Igual que el hombre que han llamado antes, el oyente que ha llamado antes, lo que desestresa mucho es la moto. Yo los domingos, sobre todo, salir con la moto por ahí sin muchas veces sin rumbo y hacer 300, 400 kilómetros, eso te deja nuevo.
Madre mía, 400 kilómetros, muchos kilómetros, ¿eh?
No, vamos, claro, entre que vas y que vienes, has echado unas cuantas horas, te quedas como nuevo.
Claro, todo el día en la moto.
Todo el día
desestresado.
Qué dolor de riñones, ¿eh? Por otro lado.
Te tiene que gustar.
La moto te tiene que gustar.
Te tiene que gustar la moto, pero es verdad, porque te subes para hacer tantos kilómetros, son muchas horas encima. Y si no tienes la moto, pues también otra idea es la bici, como nos dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. A mí me desestresa totalmente la bicicleta. Te quedas hasta con los ojos en blanco. Y más cuando hay una subida, jejeje. Pero si por el caso llueve, también me desestreso haciendo pulseras. Un saludo, gente, gente.
¿Haciendo pulseras?
Tenemos de todo.
¿Y de qué tipo las pulseras?
Pues no lo sé, pues eran de estas de bisutería. Yo tenía una amiga que también las hacía. Oye, y se lo pasaba fenomenal, le desestresaba un montón. Se ponía a ver la tele o lo que fuera y se ponía a hacer pulseras. Y cogen una maña y hacen unas cosas chulísimas.
Sí, 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 pues mira.
Que sí, que tenemos oyentes muy apañados en la tarde,
y muy desestresados, por lo que veo, que hacen muy requete bien además.
Cada uno busca su método. Dime, ¿qué haces tú para quitarte el estrés? Y cuéntanoslo, que de eso estamos hablando esta tarde. Y puede ser leer un libro, o hacer deporte, o ver una película, hablar por teléfono, salir de compras. Todo eso, en el 607-150602.
A genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo, cuando me emocionas, me bien, cuando me quieres, me bien, y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
El Hormiguero arrasa un mes más. Líder también en noviembre.
Es infalible.
El programa más visto de la televisión.
¡Qué guay!
Y líder absoluto. El Hormiguero.
I love it.
Wow. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente. Porque no se trata de competir con el resto de bancos. Se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional
de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.